9:15, en el día en el que concluye la selectividad, las pruebas de acceso a la universidad. Ya ha pasado lo más gordo, ya han pasado los nervios del primer día, la lengua no fue tan dura como se esperaba, el examen, el de matemáticas ha superado todas las expectativas en cuanto a dureza, y ya empieza la cuenta atrás para ver cuál es el resultado que ha obtenido cada alumno y conocer qué posibilidades tiene y de estudiar pues una carrera u otra en las universidades andaluzas. Y para ello vamos a hablar con el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Está usted en Almería, ¿no? En la emisora nuestra en Almería, ¿no?
Así es, sí.
¿Cómo se han desarrollado estas pruebas o cómo se están desarrollando todavía esos exámenes de selectividad, esas pruebas de acceso en nuestra comunidad?
Bueno, pues yo creo que la mejor noticia es que se están desarrollando con normalidad, como prácticamente todos los años, pues con nervios como es normal para todos los estudiantes, pero sin incidentes reseñables, que al final yo creo que es lo más importante.
Superados los exámenes, porque el grado de aprobados es altísimo, estaba por encima del 90% en los últimos años, ahora empieza la cuenta atrás de verdad, que es saber dónde va a estudiar cada alumno. ¿Cuál es el grado de satisfacción en las primeras opciones que tienen los alumnos andaluces a la hora de elegir una carrera universitaria?
Bueno, es elevado, porque realmente hay que tener en cuenta que el sistema universitario andaluz es el más grande de toda España. Es decir, que la oferta académica que se realiza desde nuestras universidades públicas es enorme, con centenares y centenares de títulos, con miles y miles de plazas, con lo cual, evidentemente, siempre hay algunas titulaciones que son muy demandadas y no hay cabida para todo el mundo, pero también es cierto que la oferta, además, especialmente este año, que se ha ampliado enormemente, pues va a generar que todos nuestros estudiantes tengan numerosas opciones de estudiar pues algo, si no su primera opción, su segunda o tercera.
Los alumnos, pero también los padres, nos quejamos que cómo es posible que haga falta más de un 13, que en nuestra época, lo que hicimos selectividad en los años 80, supondría prácticamente un 10 para entrar a cursar una carrera como medicina, en un momento en el que además no hay pues suficientes profesionales sanitarios, no solamente de medicina, de enfermería y de otras disciplinas de la salud.
Sí, es cierto, se ha producido una inflación, podríamos decir, ¿no?, de la nota de acceso a medicina. Nosotros, desde luego, hemos hecho un esfuerzo enorme para que eso se rebaje. Y yo estoy convencido que este año algo bajará un poco la nota de corte, es mi percepción. Todavía no podemos saberlo, pero es mi percepción. Y el motivo es que en los últimos 3 años hemos incorporado casi 200 plazas de medicina en el ámbito público para acceso. Estamos hablando de que las universidades de Almería, de Jaén y de Huelva no tenían titulación de medicina, y ahora ya este año todas esas tres universidades han incorporado a su oferta académica la titulación de medicina. Eso significa que hay más plazas de acceso, luego si hay más plazas de acceso bajará la nota y más estudiantes andaluces puedan acceder a estudiarlo, incluso en su provincia, algo que no podían hacer hasta ahora.
Por ejemplo, en una clase de medicina, de primero de carrera, ¿cuántos alumnos hay matriculados de
media? La media es 60 en primero de acceso, cada grupo.
Y eso, vamos, los que tenemos una edad en otras disciplinas, porque claro, si estoy aquí es porque no hice medicina. No, se daban clases de muchísimos más alumnos. ¿No es posible hoy en día ampliar ese número de alumnos para que no sea solamente el del 13 y medio o el del 14 el que pueda acceder a este tipo de estudios?
Bueno, como decía, yo recuerdo que hace muchísimos años en asignaturas, titulaciones como derecho, había hasta 300 estudiantes en un mismo grupo, ¿no? Eso se modificó con lo que se llamó el Plan Bolonia, y ahora hay una memoria de edificación, es decir, todos los títulos tienen que pasar por agencias de calidad que tienen que comprobar que efectivamente el número de alumnos que tienen, especialmente con algunas titulaciones, pues se adecua a los medios materiales también para la formación de esos estudiantes. Entonces, es cierto que siempre se puede ampliar algo, se tiene que hacer una memoria de verificación. De hecho, el Ministerio ha financiado también la ampliación de las plazas de medicina y nosotros hemos colaborado en ello, pero es cierto que tenemos que garantizar también la calidad de la formación. Son titulaciones además muy delicadas, muy importantes, y tienen que tener los medios suficientes para adquirir todos los conocimientos.
No, insisto en el tema de la sanitaria, porque el mañana viernes va a ser uno de los temas del orden del día de esa conferencia de presidente. Sí. Es decir, al margen de lo que se ha hecho, ¿qué posibilidades hay para captar ese talento?
Bueno, hay dos cosas que tienen que ir en paralelo. En primer lugar, el aumento de la oferta académica. Y nosotros lo hemos hecho, no solamente, como digo, en las titulaciones públicas, sino que en la Universidad de Loyola y la Universidad Fernando III, que ya están funcionando en Sevilla, también van a incorporar medicina para el próximo curso. Con lo cual se amplía esa oferta. Pero también necesitamos que desde el gobierno se amplíen las plazas MIR, porque dentro de 3 años vamos a generar más médicos de los que generábamos con anterioridad y necesitamos que tengan acceso luego para esa formación en los hospitales. Y por lo tanto, nada haríamos si formamos a médicos en las universidades y luego no pueden formarse en los hospitales y acceder a través de las plazas de residente.
Uh-huh. Dice usted que después de, creo que 14 o 15 años, ¿no? La Junta de Andalucía ha modificado el mapa de estudios universitarios. ¿Cuáles son las principales novedades y qué buscan con esa reforma del catálogo de estudios?
Bueno, yo creo que es muy importante poner acento precisamente en esto. Es verdad que la financiación de las universidades es lo que genera más interés, muchas veces más debate y más polémica, y es normal porque es fundamental la financiación de las universidades. Pero quizá la reforma más importante que hemos afrontado es precisamente que después de 15 años, desde el año 2010, no se podían poner titulaciones nuevas en Andalucía. Las universidades andaluzas tenían el mapa congelado. Fíjese todo lo que ha pasado desde estos años. No había ninguna titulación relacionada con ciberseguridad, ni con inteligencia artificial, ni con ciencia de datos. Bueno, pues esa reforma ha permitido que las universidades implanten en los próximos 4 años 188 títulos. Concretamente en septiembre, si todo va bien y son verificadas todas las memorias, habrán más de 50 nuevos grados. Lo que estamos haciendo es adaptar la oferta académica de las universidades públicas a las necesidades de la sociedad y a las reclamaciones, lógicamente, de los estudiantes. Era inconcebible que no hubiese estudios de inteligencia artificial cuando es una de las ramas que más demandadas, seguro que nos vamos a encontrar este año por los estudiantes.
¿Eso hará que la universidad pública compita en mejores condiciones con la privada, ya que se le critica al gobierno andaluz que apueste por la universidad privada, pues abriendo nuevos centros en nuestra tierra, en nuestra Andalucía?
Por supuesto, y yo creo que la apuesta por la universidad pública se demuestra en estas circunstancias. Primero, financiando bien las universidades públicas. Hay que recordar que desde el gobierno andaluz no va ni un solo euro a las universidades privadas, ni un solo euro. Financiando bien a las universidades públicas, que están en una financiación récord. Y, por supuesto, luego dándole las herramientas. Las universidades privadas de toda España tenían titulaciones que, evidentemente, nuestras universidades no tenían porque no podían haberse adaptado. Esta reforma lo que permite es competir en igualdad de condiciones, y es lo que siempre decimos, a nuestra universidad con las privadas.
La financiación de las universidades ha sido un caballo de batalla que finalmente se ha resuelto porque el gobierno andaluz y los rectores han llegado a un acuerdo y me llamaba, leyendo para preparar la entrevista, me llamaba la atención un dato que usted daba en un artículo en prensa, y es que la Universidad de Granada, con una comunidad de unos 90.000 estudiantes, tiene más presupuesto o recibe más dinero de la Junta de Andalucía que la propia ciudad, el propio ayuntamiento, para atender a 300.000 ciudadanos. ¿Está optimizado el gasto en la Universidad Andaluza o se puede seguir optimizando para, bueno, no sé si estos datos son comparables, pero al menos son llamativos?
Sí, llamativo. Es verdad que la Universidad de Granada tiene un peso específico en la ciudad, un tercio de la ciudad prácticamente es la universidad, ¿no? Pero evidentemente la universidad hace un esfuerzo enorme por gestionar bien su presupuesto. Y siempre hay camino por recorrer, pero yo quiero reconocer también el trabajo que han venido realizando y voy a poner un ejemplo. Precisamente sobre las nuevas titulaciones, claro, poner una nueva titulación implica también mayor financiación, cuesta dinero esa implantación, se necesitan nuevos espacios, nuevos docentes, etcétera. Bueno, lo que hemos conseguido, y gracias a la colaboración entre las universidades públicas, es que algunos de esos grados sean, por ejemplo, interuniversitarios, es decir, que se impartan entre varias universidades, con lo cual el coste es inferior, se puede asumir entre varias universidades. Por ejemplo, en Almería se ha acordado con la Universidad de Huelva implantar un grado de física. En Almería y Huelva se da primero, segundo se da en Almería, tercero se da en Huelva y cuarto cada uno hace una especialidad donde prefiera. Eso es hacer eficiente la gestión y yo quiero agradecer desde aquí el trabajo de la universidad y desde luego nosotros hemos impulsado esta política también.
¿Cuánto cuesta de media una plaza universitaria en nuestra comunidad?
Bueno, aquí tenemos una circunstancia, es que una vez que se ha aprobado el primer curso, se aprueba una asignatura, se bonifica la siguiente. Eso significa que el coste medio de un estudiante para finalizar una carrera es muy, muy bajo, el más bajo de España, sin duda. Es cierto que el coste real de una plaza no es el coste de la matrícula, es muy superior. Puede estar, dependiendo de la titulación, 7.000-6.000 euros, y los estudiantes, evidentemente, pagan muchísimo menos, ¿no?
Uh-huh. Sí, nos queda margen todavía, ¿no? Porque creo que la media de la OCDE, en torno a 9.000 euros, lo que cuesta una plaza universitaria, tiene todavía sí. margen Andalucía para seguir dotando económicamente a las universidades andaluzas.
Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en los últimos años y creo que hay que seguir haciéndolo. Piense que cuando llegó el presidente Moreno al gobierno se transferían unos 1.300 millones de euros a las universidades y este año vamos a rondar los 1.800. Estamos hablando de 500 millones de euros más, casi un 30%, que es un esfuerzo enorme. Pero creo que es un esfuerzo que luego tiene su recompensa, como en estos casos que decíamos, ¿no? El poder ofrecer nuevas titulaciones, formar a nuestros estudiantes, que es garantía de futuro.
¿Sabe usted algo de que los alumnos de selectividad quieren impugnar el examen ayer de matemáticas?
No, la verdad es que a nosotros formalmente no nos ha llegado nada. Hay que recordar que los exámenes no los prepara la consejería en este caso, los preparan las propias universidades, con unas ponencias que existen, con un trabajo muy concienzudo. Y yo, todos los años, si tiramos de hemeroteca, seguramente encontremos, bueno, pues que ha habido exámenes más difíciles, menos, más complejos. Bueno, este concretamente de matemáticas yo lo desconozco porque además mi rama no es precisamente la matemática.
Usted que es
la
profesor de Derecho Civil. ¿No?
Exactamente. Pero bueno, yo creo que todos los años suceden este tipo de cuestiones y hay que, bueno, vamos a ver cómo salen los resultados. Una vez que veamos las notas también se valorará la circunstancia y si habrá que modificar algo para el próximo año, si se hará como todos los años.
Bueno, dicho todo esto, ¿el reto de la Universidad Andaluza es el I+D?
Sí, bueno, uno de los retos principales, la universidad tiene dos misiones, una formar a nuestros estudiantes y otra realizar la investigación. Y son cuestiones que tienen que ir en paralelo. Nosotros en la universidad no somos solo profesores, somos personal docente e investigador y tenemos que llevar esas dos actividades. Yo creo que un valor añadido de la universidad pública es la investigación que se realiza. El 90% de la investigación que se realiza aquí en Andalucía lo hace la universidad pública. Y eso es fundamental. Y lo que tenemos que conseguir, y es lo que estamos también trabajando, es ser capaces de transferir ese conocimiento, esa investigación, al sector productivo, a las empresas. Yo creo que eso cada vez va a ir mejor y con las modificaciones legislativas que estamos a punto de culminar, pues sin duda se verá recompensado.
Es decir, patentes.
Bueno, patentes, entre otras muchas cosas, por supuesto, contratos de transferencia, gestión de la investigación de las empresas privadas también, son muchas cuestiones. Hay patentes en el ámbito más científico, pero también puede haber un asesoramiento en el ámbito jurídico o en cualquier otro aspecto.
¿Me puede explicar esto de que Andalucía costea los centros universitarios de Ceuta y Melilla, que no son territorio de la Junta?
Bueno, los campus universitarios de Ceuta y Melilla pertenecen a la Universidad de Granada, uh-huh. Efectivamente, además desde hace muchísimos años y además yo tuve la oportunidad de visitarlo con el consejero no hace mucho y con el rector de la Universidad de Granada y nos generó una grandísima impresión. Y además son ciudades que necesitan esos campus universitarios también por distintas circunstancias. La realidad es que la competencia en este ámbito, igual que en la sanidad o en la educación primaria y secundaria, es del gobierno de España, del Estado. Y el Estado debería financiar íntegramente el coste de estos campus. De hecho, hay un protocolo firmado con la Universidad de Granada que así lo señala. Lo cierto y verdad es que a día de hoy tan solo financian 9 millones de euros de los 25 millones que es el coste real. Claro, hay una diferencia enorme que se va acumulando año tras año y eso genera que hay una parte de la financiación pública que va destinada a obligaciones que son del gobierno y lo que nosotros les pedimos es que asuman esa responsabilidad con el compromiso además de que el dinero que se libere se va a destinar también a las universidades públicas, no es uh-huh. dinero que se va a ahorrar nadie, sino que se va a mantener para la Universidad de Granada y demás.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Ramón Herrera, que es secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía. Le decía lo de los alumnos de selectividad porque ya hay una plataforma, chain.org, donde se están moviendo los chavales. Nuevas tecnologías, nuevos tiempos, nuevas maneras de protestar.
Normal.
Pues muchísimas gracias, señor Herrera, por atender la llamada de Canal Sur Radio. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Pues aquí termina la mañana de Andalucía, no, aquí punto y seguido, porque viene Jesús Vigorra con toda su trupe. Además hoy el pasillo viene lleno de gente que ha pasado hoy. Y se queda Nuria Durán en Radio Andalucía Información para informarles puntualmente de todo lo que está pasando. Y estamos pendientes, ya saben, de nuevos datos de la investigación de ese accidente de tráfico en Málaga con 4 víctimas mortales. 9:30, hasta mañana.